aula de filología de esta tarde, 24 de febrero, nos acompañan los profesores Elena Bárcena y Tim Ripp. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Tim, buenas tardes.
Hola, Miguel.
Buenas tardes y bienvenido. Ellos ya son casi asiduos, diría, sí. De estos programas radiofónicos, y la verdad que vienen siempre con ilusión y hablarnos de cosas, cuando menos, novedosas.
Eso espera más.
El título que me han ofrecido para el espacio de hoy de aula de filología, repito, es Relevancia del tipo textual para la traducción automática. Ellos son expertos, han trabajado en traducción automática y los programas que vienen haciendo es una especie, no diría serie, porque tampoco tiene una continuidad como tal, pero sí reinciden en ese tema, ¿verdad, Elena?, en traducción automática.
Sí, pretendemos, pues no sé, formar un pequeño mosaico, ¿no?, a base de piezas de lo último que se está haciendo en traducción automática, de dónde estamos y de dónde venimos, estas cuestiones existenciales.
Muy bien. Sí, exactamente, y con el papel cada vez más importante de la web, hay más oportunidades, entonces también queremos un poco destacar estas posibilidades y cómo se pueden aprovechar.
Perfecto. El título, vuelvo a repetir, es Relevancia del tipo textual para la traducción automática. La primera pregunta, aunque sea general, yo creo, para descender luego a cosas más concretas, sería hablar de qué es un tipo textual. Elena, ¿te parece?
Sí, un tipo textual es, como la misma palabra lo indica, un tipo de texto. Lo que ocurre es que cuando estamos pensando elaborar un sistema de traducción automática y consideramos cuál va a ser el objeto de la traducción, tenemos que considerar si la traducción se va a dedicar a todo lo que es un idioma en general, es decir, toda la lengua inglesa, toda la lengua castellana, o si por el contrario nos vamos a ceñir a un tipo textual. Entonces, las coordenadas que empleamos para determinar lo que es un tipo textual son el género y la temática, lo que se dice en inglés subject matter, y el género genre. Entonces, el género, bueno, pues no hay que pensar en él en un sentido estricto, como por ejemplo en literatura o en estilística, sino simplemente, bueno, pues un género serían pues los boletines informativos, la publicidad, los anuncios publicitarios, los informes, las recetas. En cuanto a temática, bueno, pues tendríamos pues la medicina, la biología, la mecánica. Entonces, un tipo textual sería lo que la división de textos que nos queda entre estas dos coordenadas, el género y la temática.
Sí, y si partimos de otro tipo de división, Elena, se me está ocurriendo, no solamente temática, género y propósito, como has comentado, sino sí, una división más general, por ejemplo, la lengua de la medicina,
sí,
pongo por caso.
Lo que ocurriría si solamente pensáramos diseñar y elaborar un sistema de traducción automática con una de estas divisiones, digamos, pues temática, la lengua de la medicina, la lengua de la lingüística, o, por ejemplo, por propósito, informar, divulgar, pues lo que ocurriría sería que no conseguiríamos constreñir, ceñir, poner límites a toda la inmensidad que es un idioma, una lengua natural, para aprovecharnos de la simplificación y de la reducción, tanto cuantitativa como cualitativa, para diseñar un sistema de traducción automática dedicado, digamos, ex profeso, y no nos podríamos beneficiar en tanta medida.
Sí, y lo que suele pasar en la mayoría de estos sistemas de traducción automática es que hay un motor de traducción, digamos, y eso va con un conjunto de reglas generales y también un vocabulario general. Pero además, para cada dominio, digamos, además de tener su propio vocabulario, muchas veces vienen con reglas adicionales sobre cómo formar los grupos de palabras, etcétera, etcétera. Igual es una cosa que vamos a poder ver un poco más adelante.
Sí. Uh-huh.
¿Y cuáles son los beneficios concretos de los tipos textuales para la traducción automática?
Pues el gran beneficio así que podemos encontrar al reducir el campo de la aplicabilidad de un sistema de traducción automática a un tipo textual es la simplificación. Lo que decíamos antes, la simplificación y la reducción, tanto cuantitativa como cualitativa. Las lenguas naturales son unos entes monstruosos en cuanto a número de palabras por vocabulario, la enorme cantidad de ambigüedades, tanto léxicas como estructurales, y luego otros fenómenos, la elipsis, la anáfora, que son estos problemas lingüísticos los que son constituyen el caballo de batalla de la traducción automática, y hace que, bueno, pues hasta la fecha los grandes éxitos sean muy limitados y los podamos contar casi con los dedos de las manos. Entonces, al ceñir un sistema de traducción automática a la traducción de un tipo textual como los que estamos diciendo, de, por ejemplo, de los campos científico-técnicos, campos profesionales, académicos, es reducir toda la problemática que conlleva el captar y formalizar el conocimiento lingüístico y extralingüístico inherente a las lenguas naturales.
Mm-hmm. También lo que suele ocurrir algunas veces, en un caso en concreto, estoy pensando en la empresa Kodak. Lo que hacen, como saben que quieren traducir sus manuales a todas las lenguas, sus escritores, lo que hacen es usan un sublenguaje de inglés, digamos, porque escriben en inglés, que saben que se puede traducir muy bien. Entonces están haciendo el problema mucho más sencillo.
Sí,
no me gusta hacer de abogado del diablo, Elena, pero ¿hay alguna desventaja?
Pues sí, ¿para qué negarlo?
Siempre hay, ¿no?
Una de ellas, y supongo que nuestros oyentes habrán pensado inmediatamente en ella, es que al ceñir el vocabulario, o sea, la cantidad de palabras que va a haber en las bases de datos léxicas del sistema, al solamente centrarnos en las estructuras gramaticales que sean pertinentes al tipo textual que estemos queriendo traducir, etcétera, la aplicabilidad del sistema va a ser mucho menor. Es decir, si elaboramos un sistema para traducir informes meteorológicos, claro, el sistema de traducción automática solo nos va a servir para eso y no podrá traducir ninguna otra cosa. Y luego hay otra desventaja, que esta es un poco más profunda y tiene que ver con el modo en el que se elaboran los sistemas de traducción automática que se ciñen en un tipo textual, los que se llaman sistemas de traducción automática basado en sublenguajes. Y es que estos sistemas suelen incorporar, para aprovecharnos de la simplificación del sistema y de la regularidad del campo, suelen incorporar conocimiento semántico. Y también, de nuevo, este conocimiento semántico hace que el sistema esté mucho más especializado, así que es difícil luego, bueno, pues incorporar cambios al sistema. Al intentar aprovecharnos de la regularidad semántica del sistema, intentamos casi siempre en estos tipos de sistemas de traducción automáticas incorporar conocimiento semántico, pero luego esto se puede pues un poco volver en contra del investigador a la hora de intentar introducir cambios y, por ejemplo, ampliar el sistema para que incorpore otro tipo de textos, porque está todo demasiado adaptado, digamos, a las necesidades del tipo textual concreto de que se trate. Y esto en realidad es todo lo que se me ocurre en cuanto a desventajas.
Bien, si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología y que nos acompañan los profesores Elena Bárcena, que es profesora dentro del Departamento de Filologías Extranjeras y Lingüísticas, inglés, y Tim Reed, que es profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales,
Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Muy bien. Que siempre me confundo, como es tan largo para decirlo. Estamos hablando de relevancia del tipo textual para la traducción automática. ¿Cuál ha sido la actitud de los investigadores de sistemas en traducción automática?
Pues curiosamente, La idea de reducir el objeto de traducción del sistema de traducción automática fue una de las primeras ideas que se les ocurrió a los investigadores en cuanto se dieron cuenta de la inmensidad del problema al que se enfrentaban. Pero luego, por cuestiones de aplicabilidad y como en los años 50 y 60 interesaban diversos tipos de textos, la verdad es que a la hora de desarrollar los sistemas no se intentó aprovechar esto.
Lo que suele pasar, por desgracia, es que, claro, como una parte importante del enfoque científico es reducir el problema hasta alguna cosa que se puede tratar. Pero, claro, a la hora de pedir becas también hay que hacerlo que suena muy bien. Entonces, claro, un sistema que se puede usar para traducir cualquier cosa suena mucho más interesante, aunque es mucho más difícil desarrollar.
Sí. El propio Bargilel, uno de los grandes pioneros de la traducción automática, dijo allá a principios de la década de los 50, que por qué no nos ceñíamos, recuerdo la cita, era al lenguaje, por ejemplo, de los pilotos. Pero claro, sin embargo, como bien dice Tim, luego las necesidades eran otras y, por ejemplo, al gobierno estadounidense en su momento le interesaba crear sistemas que pudieran traducir del ruso informes de tipo militarista y científico, técnico, y entonces, bueno, pues se llevó demasiado a cabo.
Y hoy en día, claro, hay muchísimo más interés, por ejemplo, en Japón, a un nivel de traducir los manuales, porque ahí están las empresas sacando coches y dispositivos electrónicos, y lo que más les interesa es producir manuales en todos los idiomas.
Sí, entonces, bueno, ha sido una arma de doble filo. Sin embargo, pasado la década de los 60 y 70, con algunas excepciones que quizá luego mencionaremos, algunos investigadores se dieron cuenta de que realmente con estos sistemas generales no se podía alcanzar un nivel de calidad suficiente, digamos. Entonces, optaron por dos estrategias. Una de ellas era la interacción, es decir, que el usuario experto, naturalmente, interactuara con el sistema de traducción bien antes de traducir, durante el momento durante el proceso de traducción o inmediatamente después. Son lo que se llaman los subprocesos de preedición, traducción interactiva propiamente dicha y postedición, para intentar, bueno, pues ayudar al sistema con aquellos problemas de ambigüedad, etcétera, que se fueran encontrando.
Eso es lo que se suele llamar la traducción semiautomática, ¿no? Asistida por ordenador.
Sí,
no puedes salir y tomar un café mientras que lo hace todo el ordenador.
No, exacto. Hay que estar un poco pendiente.
Sí.
Y luego la segunda estrategia es la de restricción del input. Y esto está muy conectado con lo que estamos hablando hoy en el programa, con la cuestión de los tipos textuales. Entonces, bueno, pues pensaron que si restringían el input, pues quizás simplificaran el problema.
¿Y se puede hablar de otros tipos de restricción de input, Elena? ¿O es mucho decir?
No, sí que existen, y Tim ha apuntado a uno de ellos al hablar de Kodak. Aparte de intentar, coger solamente un corpus de textos o un sublenguaje con estas coordenadas que marcábamos de género y temática, también hay compañías muy concretas como Kodak y sistemas como SUSI, etcétera, que lo que hacen es dirigir a los usuarios, a las personas que introducen los textos en el ordenador, que se ciñan a un vocabulario determinado y a una serie de estructuras gramaticales. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Claro, la aplicabilidad. Estamos de nuevo tentando un poco a la aplicabilidad del sistema, porque, claro, estos sistemas son útiles pues dentro de una empresa, porque la verdad es que es costoso y lleva tiempo entrenar a los humanos que actúen con la máquina a que elaboren este tipo de textos, que compongan estos textos sin salirse de las estructuras que el sistema puede.
Y además resulta un poco pesado para los pobres lectores, porque una cosa es que quieres enterar de cómo funciona la impresora para cambiar el papel, entonces no te importa mientras que entiendes el texto. Otro es que traducir una novela es que...
Claro. El profesor Juan Carlos Segue de UMIST en Manchester estuvo presente en una conferencia mundial sobre SISTRA, un sistema de traducción automática, uno de los de más éxito en el mundo, y precisamente, bueno, ahí se empezaba a hablar, él cuenta, del lenguaje SISTRA, porque Estaba sucediendo precisamente esto, que ya nos estábamos, no estábamos realmente tratando inglés o, por ejemplo, informes meteorológicos en inglés, sino que ya era unas cuantas, una lista de vocabulario, una lista de estructura, y yo creo que eso, en cierto modo, es un poco hacer trampa. Uh-huh. No es el objetivo al que debemos aspirar.
Muy bien. Precisamente quería hablar un poco ahora de esto que has apuntado, Elena. ¿Es la restricción del objeto de traducción automática una cuestión superficial u opcional, un truco o recurso por venir a enlazar con lo que decías de trampa para evitar problemas lingüísticos?
Pues fundamentalmente es eso, es intentar simplificar el problema. Es muy loable y desde luego siempre tiene que existir grupos de investigación que trabajen con lenguas generales, pero a la vez también es bueno pues que con un objetivo más a corto o medio plazo pues se esté trabajando en estos campos como con el objetivo de simplificar el problema, como estamos diciendo. Pero es que a la vez lo que sucede es que en estos tipos textuales, en estos sublenguajes, hay divergencias, no solamente restricciones con respecto al lenguaje natural. Uh-huh. Y voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en inglés, en el lenguaje, la lengua general, en el inglés, el overhead es un adverbio. O sea, diríamos, the plane flew overhead, el avión sobrevoló. O voló por encima. Pero en el lenguaje de los del aéreo, de los pilotos, overhead puede ser una preposición y se podría decir the plane flew overhead Paris.
Y también un sustantivo, por ejemplo, el overhead, hablando de una transparencia.
Exactamente. O sea que hay incluso divergencias. Y entonces, si queremos que un sistema de traducción traduzca para este entorno específico aéreo, pues entonces sí que hay que tenerlo en consideración. O sea, no se podría obviar y quizás un sistema de lenguaje general no contemplaría overhead como una preposición. También en el lenguaje de médico, nos encontramos con que el verbo to present es un verbo preposicional, es decir, que lleva un complemento preposicional, mientras que en inglés general present es un verbo transitivo que lleva un objeto directo. Diríamos en inglés general, por ejemplo, the patient presented the following symptoms, el paciente presentó los siguientes síntomas. Pero en el lenguaje informático, médico, podríamos decir the patient presented with the following symptoms. Así que todas estas divergencias gramaticales son fundamentales y hace del tipo textual ya algo más que una excusa.
Por supuesto. Sí. Precisamente te quería hablar de consecuencias en el diseño de los sistemas de traducción automática.
Pues la consecuencia principal para el diseño es, tal y como se está enfocando hasta ahora, es, como apuntaba al principio, el uso del conocimiento semántico. ¿Qué ocurre hasta ahora en los sistemas de traducción general? Que el conocimiento lingüístico fundamental que incorporan es el léxico, es decir, el vocabulario, con un componente morfológico a menudo, sobre todo para idiomas como el alemán, etcétera, y un conocimiento sintáctico. Lo bueno de las reglas sintácticas es su carácter general, su carácter abstracto, que se pueden aplicar sujeto, verbo, predicado. Sea la frase que sea, se puede filtrar a través de esta regla. Pero lo que sucede con estos tipos textuales o sublenguajes es que el conocimiento semántico también se puede emplear, incluso el conocimiento pragmático o del mundo real. En cuanto al conocimiento semántico, lo que sucede es que estamos ante un mundo más o menos ordenado, en el que cada entidad tiene su función. Entonces, tener cada entidad su función, esto se suele plasmar lingüísticamente en que cada entidad suele verse reflejada en que se corresponde con una categoría lingüística, digamos nombre, y a la vez suele tener una función gramatical específica. Por ejemplo, el mundo de las el submundo de las recetas médicas pues suele tener al paciente como protagonista, ¿no? Como digamos como actante principal. Uh-huh. Y esto se plasma lingüísticamente en que the patient o he, she, en fin, hay un número muy muy pequeño restringido de sintagmas nominales que podrían ser el sujeto de la oración. Y entonces todas estas regularidades semánticas se pueden captar y es lo que nos acerca a una calidad mejor.
Y además, desde el punto de vista puramente técnica, implica una cierta modularidad a los sistemas. Incluso si vamos a la página web de Sistran, donde tiene su sistema, este sistema que está ahí disponible gratuitamente es modular, porque se puede probar usando el motor general y también se puede elegir un módulo de un sublenguaje y meter la misma frase y ver la diferencia en la traducción que hace. Uh-huh.
Sí, yo creo que lo explicáis muy claramente. Yo creo que a un nivel que lo puede seguir cualquier alumno. Estoy pensando también en los que no son alumnos de los programas de la UNED, sí, pero que están interesados en temas de ese tipo. Pero quería, Elena, dar una vuelta de tuerca y acercarnos al aspecto pedagógico de este programa. ¿Por qué no nos pones un ejemplo de un sistema que siga el enfoque general y el enfoque de su lenguaje? ¿Te parece?
Bien, estupendo, sí.
Pues sí, están como... Este ejemplo que acabo de dar es un sistema que da un nivel de traducción general en que podemos meter cualquier texto que tenemos y además existe la posibilidad en la misma página web de elegir un sublenguaje como informática o médico, por ejemplo, y meter un texto un poco más específico con vocabulario un poco más especial y ver la diferencia en las traducciones, ¿no?
Sí, de hecho Sistran es uno de los sistemas que actualmente funcionan con mayor nivel nivel de éxito mayor en el mundo y la página web es Tim
es www.sistransoft.com
Sistran con Y, sistransoft.com. Sí, merece la pena que bueno pues que jueguen con él porque hay una demo gratuita, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a un sistema que utilice el enfoque de sublenguaje es Meteo. Meteo además, curiosamente, es un sistema que se desarrolló allá por los años 70 en la Universidad de Montreal, porque lo que sucedía es que, como todos sabemos, Canadá es un país bilingüe, entonces toda la información tenía que estar en inglés y francés, y necesitaban que alguien o algo tradujera diariamente los informes meteorológicos. Ahora bien, este tipo textual, porque es un tipo textual, parece ser que es bastante aburrido, lo cierto es que es así. Y entonces, después de tener un pequeño grupo de traductores profesionales, pues la mayoría acababan abandonando su puesto de trabajo en un periodo más o menos de 6 meses, con lo cual, bueno, pues era costoso entrenarlos y luego, bueno, pues había que renovar estos profesionales. Entonces, se desarrolló este sistema y consta solamente de unos cientos de palabras, que son las palabras que aparecen constantemente en los informes meteorológicos, pues lluvia, los nombres de las ciudades de Canadá, etcétera, y unas docenas de estructuras gramaticales. Por supuesto, pues no hace falta ni interrogativas, ni negativas, ni exclamativas. Negativas sí, pero lo siento, pero por ejemplo, oraciones interrogativas y exclamativas no, pasivas, pues está muy, muy, muy restringido gramaticalmente. El resumen es que hay un nivel de éxito del 90%. Tan solo los errores que comete el sistema, bueno, pues son errores tipográficos que también los puede cometer cualquier ser humano al escribir y está funcionando diariamente desde entonces.
Sí, me gustaría que me contarais algo de vuestra experiencia personal, que será lo más próximo y lo más cercano, ¿no?
Sí, yo personalmente he trabajado siempre en sublenguajes. Es por eso que, bueno, pues quizás estoy llevando un poco mi apasionamiento en este programa. Trabajé en el campo concreto de los anuncios de empleo, los anuncios que aparecen en los periódicos. Se trata de un tipo textual muy regular, porque los tipos de información que aparecen en los anuncios de empleo, pues con muy pocas variaciones son los mismos. Pues hay una dirección de contacto, una serie de condiciones que varía curiosamente entre las distintas culturas, porque yo trabajé con inglés, francés, castellano y griego. Por ejemplo, en griego eran más importantes algunas condiciones que en España. Era muy interesante. Pero incluso las divergencias eran regulares, o sea que se podían hacer estudios, se podían hacer correspondencias. Y luego, bueno, pues en cuanto al tipo de vocabulario, también era bastante constante. No era un sublenguaje completamente cerrado, porque no cerramos el sublenguaje de los anuncios de empleo, digamos, por ejemplo, a un tipo de profesional, ¿no? Por ejemplo, podíamos habernos ceñido a carreras o a puestos de trabajo científico-técnicos o tal. Estaban abiertos, entonces pues podían aparecer la palabra peluquero como ingeniero, etcétera. Pero sí, se considera que un sublenguaje está cerrado a partir de cuando empieza a haber un número de palabras constantes a partir de 10.000 palabras. Y entonces, pues sí, en ese sentido sí se podía decir que estaba relativamente cerrado.
Bueno, el mejor ejemplo, lo más interesante que he visto en los últimos años, fue una vez hace poco en un congreso internacional que llegó un general del ejército americano ahí con una maleta. Y
sobre del ejército. ¿No?
Sí, ajá. Todo el mundo pensando, ¿qué es lo que tiene ahí? Y lo que tiene es un nuevo sistema de traducción automática que dan a los soldados, porque pueden encontrarse en cualquier lugar y realmente no tienen recursos, no tienen por qué saber el idioma y necesitan saber lo suficiente. Entonces es un buen ejemplo que aquí tenemos un sistema que está restringido por el tamaño de la maleta. No podemos literalmente ir metiendo más información porque solo lleva un... No sé exactamente la capacidad porque tampoco estaba muy dispuesto a contar los detalles, pero dependiendo muy bien, si usted va a Bosnia, por ejemplo, bueno, metemos este módulo y lo lleva ahí, por ejemplo. Yo creo que también, muy brevemente, yo creo que el próximo paso va a ser la integración de todos estos sistemas con entrada de voz. Porque también lo que realmente les interesa en el mundo real es poder grabar lo que está diciendo alguien y ver la traducción. Entonces yo creo que también vamos a ver las cosas moviendo en estas líneas.
Muy bien.
Sí.
Pues muy interesante, como siempre que os acerquéis aquí. Elena,
muchas gracias.
No nos queda más tiempo, os tengo que despedir. Hemos estado hablando, bueno, han estado hablando ellos, para ser exactos, bueno, de la relevancia del tipo textual para la traducción automática. Elena Bárcena, profesora de la Facultad de Filología, y Tim Rip, de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, ambos de la UNED. Muchas gracias por vuestra participación en este espacio. Un placer, como siempre, que venís aquí, y hasta una nueva ocasión. Buenas tardes.
Es un placer para nosotros venir, Miguel.
Sí. Adiós.
Gracias.